usted a la casa de Dios, yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Juan. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 11. Capítulo 11. Vamos para allá. Juan, capítulo 11, vamos a leer. A ver, ¿quiénes estuvieron el domingo pasado aquí? ¿Quiénes estuvimos el domingo pasado? ¿Cuántos se acuerdan los versículos que leímos? Vamos a ver, vamos a poner. ¿Siervo? Bueno, hermanos, ese es el propósito de venir a la iglesia, que todos aprendamos, ¿verdad? Y que nos acordemos. Yo sé que muchos, miren, a mí me pasa, yo tengo una memoria olvidadiza, pero siempre le pido a Dios que pudiera acordarme, pudiera acordarme de la palabra de Dios. Dice su palabra, en mi corazón he guardado tus. ¿Sabe qué significa eso? En mi corazón he guardado tu palabra para acordarme cada momento. Así es que mis amables hermanos, hoy nosotros vamos a leer los versículos del 17 al 27. Son 10 versículos que vamos a leer. Yo le invito a que usted me siga con su mirada mientras yo lo leo. Y quiero básicamente utilizar el mismo subtítulo o el título que tiene el pasaje ahí, que es Jesús, la resurrección y la vida. Repita conmigo, Jesús, la resurrección y la vida. Su palabra dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Lo tienen todos, hermanos? Ok, léalo conmigo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección y en el día postrero. Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Vamos en palabra de oración. Señor, muchas gracias por este momento en el cual tú nos permites abrir las Sagradas Escrituras. Permítenos atesorarla, permítenos honrarla poniéndole mucha atención. Señor, guíanos a través de ella. Guíanos a través de ella, instruyenos a través de ella, corrígenos a través de ella. Sobre todas las cosas, Señor, inclina nuestro oído a tu palabra. Inclínalo. Este día queremos que tú nos hables al corazón. Queremos glorificarte atesorándola. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? El domingo pasado estuvimos estudiando con nuestro pastor Leonardo los versículos del 1 hasta el 16. Un pasaje maravilloso donde vimos y aprendimos acerca de aquellos mensajeros que fueron, la respuesta de Jesús a sus discípulos y aprendimos acerca de lo que Jesús respondió cuando dijo: no tiene 12 horas el día, ¿se acuerdan? Y estuvimos estudiando con nuestro pastor. Ahora nos vamos a detener en estos 10 versículos donde creo de mucha, tengo la confianza y la certeza que Dios va a ser glorificado a través de este pasaje bíblico. Ahora, mis amables hermanos, si bien vemos nosotros la introducción o la parte principal o el subtítulo o el título del párrafo, dice Jesús, la resurrección y la vida. Mis amables hermanos, hay muchas personas que se han denominado o se han autollamado profetas. Inclusive hay religiones o sectas que tienen a alguien que fue recto, que fue temeroso, que hizo tales cosas y lo tienen como profetas porque fueron rectos. Estos murieron, pero ahí se acabó todo. Mis amables hermanos, la historia de los cristianos toma un giro total desde el momento de la resurrección de Cristo Jesús, el único hombre que murió y que resucitó y que subió para estar con Dios el Padre. El único. Ni Mahoma, ni Elena White. Acuérdese usted de quien se quiera acordar. Nadie resucitó. Solamente Cristo Jesús. ¿Y sabe cuál es el mensaje más glorioso de todo esto? Que la palabra de Dios nos enseña que así como también Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, resucitó, usted y yo también un día resucitaremos para estar juntamente con Él. Parece que no me entendieron la parte. Todos estos que son denominados profetas, aquellos que se han llamado, aquellos que los tienen en un pedestal alto, murieron y no resucitaron. Pero Cristo Jesús, el único hombre, Hijo de Dios, que murió, que resucitó, que ascendió para estar con Dios y que también intercede por nosotros. Este nos ha dado el privilegio de hacer la resurrección también nuestra. O sea, mis amables hermanos, en uno de los versículos que leímos dice que el que murió, este no murió, este simplemente duerme. Y aquel que está vivo, pero que cree en él o ha creído en él, tampoco va a morir eternamente, sino que va a pasar a un momento de descanso. Bueno, Jesús le dijo a sus discípulos, miren, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Cuál fue la reacción de María y Marta cuando Lázaro murió? Bueno, redondando la frase, murió, ya no está con nosotros. Y cuando Marta sale corriendo a recibir a Jesús, le dijo, Señor, si hubieses estado con nosotros, mi hermano no hubiese, ¿qué dijo? Muerto. Bueno, la historia toma un giro total desde el momento de la resurrección real de Cristo Jesús. Es curioso que el ser humano, usted sabe que, bueno, y aquí nadie me va a dejar mentir, celebra cada día o cada año su día de nacimiento. Todos aquí, ¿verdad? Celebramos el día en que nacimos. Bueno, por lo menos aquellos que nuestros padres fueron a la alcaldía y pusieron nuestro nombre el día exacto que nacimos. Porque en aquel tiempo, hermano, un mes después, ¿verdad? Algunos celebran dos cumpleaños. Bueno, es curioso que nosotros todos celebramos el día de nuestro nacimiento anualmente, todos los años. Hacemos una fiesta, invitamos amigos, asamos carne, comemos y nos dicen feliz cumpleaños. ¿Verdad? ¿O no es así? Curiosamente, muchos también celebran el nacimiento de Jesús. Se hace una fiesta grande y celebran a lo grande el nacimiento de Jesús. Y va a sonar repetitivo lo que voy a decir, pero curiosamente Jesús nos dejó que celebráramos más bien su muerte en vez de su nacimiento. ¿Sabía eso usted? ¿O no sabía eso usted? ¿Se recuerdan cuando estaba en la Pascua o en la cena del Señor? ¿Qué era lo que celebraban? Jesús les dijo, haced esto en memoria de mí todas las veces que pudieran. Él no dijo, celebren mi nacimiento. Él dijo, celebren mi muerte todas las veces que puedan. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace la diferencia. La muerte de Jesús y resurrección. Mis amables hermanos, Todos murieron, pero solo uno resucitó y ese se llama Cristo. Todos murieron, pero solo Cristo resucitó triunfando sobre la muerte en la cruz del Calvario para estar con el Padre. Ahora, este Jesús es el Hijo del Dios viviente. Este no es cualquier persona. Allá en Roma anualmente se crucificaban aproximadamente 3,500 a 5,000 hombres. Hacían crucifixiones masivas. Pero hasta el día de hoy la única que se recuerda y la única que se celebra es la de Cristo Jesús. La de Cristo Jesús. Usted ve la importancia que tiene la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, que básicamente, mis amables hermanos, por eso es que usted y yo hoy tenemos entrada al trono celestial. Por eso es que usted y yo hoy somos perdonados, porque Cristo Jesús murió en nuestro lugar. Cristo Jesús llevó la carga, llevó el castigo que usted y yo un día debimos llevar. Solo Él, nadie más absolutamente. Y usted me puede decir, ¿y qué tiene que ver todo eso que usted está hablando con el pasaje bíblico que leímos? Todo, Jesús lo hizo, Jesús lo dijo, Jesús se lo dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Ah, esto es fuerte. Jesús, el Hijo del Dios viviente, sabía que resucitaría a Lázaro para que el Hijo de Dios fuera glorificado. La muerte, mis amables hermanos, nos agobia a todos. ¿Sí o no? ¿A cuántos aquí no nos aflige cuando un familiar se nos muere? ¿Sabe por qué? Esa es la paga del pecado. Nos agobia a todos, cristianos y no cristianos. Esta es la consecuencia de ser descendientes de un hombre llamado Adán, que pecó, que desobedeció, que se le dijo, de todo árbol podés comer, pero menos de este en específico. ¿Y sabe qué hizo Adán? Comió de ese en específico. Y al comer de ese en específico, por naturaleza, después de él, nosotros pasamos también a muerte por él. O sea, mis amables hermanos, cada vez que usted se enferme, cada vez que usted se mire ya ¿cómo dicen? La pata de gallina por aquí, ¿verdad? Acuérdese de Adán. Usted dígale, por Adán. Hermanos, todos somos descendientes. Hay un virus dentro de nosotros llamado pecado. Y ese lo llevamos, lo arrastramos de generación en generación, gracias a Adán. Bueno, este fue que nos hizo vivir una vida totalmente separada de Dios. Y esta nos agobia todos los días. Por esa razón es que nosotros más bien celebramos nuestro nacimiento, porque el nacimiento trae gozo, ¿verdad? ¿No es cierto? Mire, aquí tenemos al pastor que están celebrando su hija, de su yerno, están celebrando el nacimiento de esa criatura. Tenemos al hermano Johnny también, que recién fue abuelo, celebrando, ¿verdad? Y así varios hermanos que gloria a Dios, ¿verdad? Porque de esa forma evangelizamos y de esa forma los seguidores de Jesús va creciendo. Hermanos, celebramos porque esto trae gozo a nuestro hogar, pero la muerte trae tristeza. La muerte trae tristeza. Y curiosamente Jesús dejó que celebráramos su muerte. Este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Este vino es mi sangre, que por vosotros fue derramada. Derramada. El hombre se le dijo, si comieres de este árbol morirás. Este es un aguijón que nos perseguirá todos los días hasta que estemos con el Señor. Mientras vivamos una vida aquí en la tierra, en nuestro cuerpo, seguiremos siendo pecadores. En aquel día se nos quitará, se nos transformará, y entonces seremos totalmente santos, sin manchas, sin arrugas, y estaremos delante de Él. Algunos tienen básicamente dificultad para aceptar la promesa que Dios hizo, que él fortalecería la fe en los momentos de dificultad. Algunos cuestionamos, algunos cuestionan, ¿y dónde estás, Dios? En los momentos difíciles. Bueno, Dios sigue estando en el mismo lugar cuando estaba, cuando Cristo Jesús, su Hijo unigénito, también estaba siendo castigado. Ahí está, en su trono, en su trono. Mis hermanos, Dios fortalecerá nuestra fe en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad. Esa es una promesa fiel de Dios para sus hijos. Esta promesa tiene su base en Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús es el cumplimiento de sus promesas, o mejor dicho, por quien Jesús es, por quien Él es. Él dijo que Él era la resurrección. Él no dijo por medio de mí, Él dijo yo soy la resurrección y la vida. Por esa razón Él hablaba con esa autoridad y decía: venid a mí tal como estén, trabajados y cansados. ¿Y quién los iba a hacer descansar? ¿El sábado que guardaban los judíos? No, Él los haría descansar. Él los iba a hacer descansar. Bueno, si usted mira el versículo 17. Cuando Jesús llegó, se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro estaba muerto en el sepulcro. No me voy a detener, porque estuvimos aprendiendo con el pastor acerca de que probablemente inclusive algunos también historiadores o teólogos aseguran o tienen su teoría de que Jesús estaba al otro lado del Jordán, donde había comenzado a bautizar. Entonces algunos dicen: es muy probable que Jesús estaba aproximadamente a un día de distancia de donde estaba, ¿verdad? Entonces, por esa razón, los mensajeros se tardaron un día en llegar donde estaba Jesús, ¿verdad? Llegaron, le dieron la noticia a Jesús, pero Jesús dijo que se quedaría, ¿cuántos días más? 2 días más. Más el día de regreso a donde estaba, hacen 4 días. Bueno, esa es una de las teorías que manejan algunos teólogos. Alguna teoría rabínica también que utilizan, que cuando alguien muere, el espíritu se mantiene rondando durante 3 días y después asciende al cielo. Pero eso solamente son teorías de personas. Nosotros creemos lo que la palabra de Dios nos dice y nos vamos a detener ahí. Ahora, ¿por qué? Y la pregunta de ahora puede surgir. Jesús tiene poder para sanar, ¿sí o no? Jesús tiene poder para perdonar, ¿sí o no? Jesús tiene poder. Ahora, ¿por qué Jesús no sanó a Lázaro a distancia si no era la primera vez que lo iba a hacer? ¿Por qué Jesús no sanó a Lázaro a la distancia? Él tenía el poder para hacerlo. En fin, no era la primera vez que lo haría. Jesús sanó al siervo de un centurión, ¿se acuerdan? Allá en Mateo versículos del 5 al 13. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Ahora, este hombre llega a Jesús, para refrescarle su mente del pasaje bíblico. Escuchó que Jesús andaba por ahí. Este hombre va a donde Jesús y le pide que sanase a un siervo que tenía. Pero aquí surge algo bien peculiar, y es que Jesús le dijo: bueno, tengo que ir a tu casa. El centurión le dijo: no soy digno que entres bajo mi techo o que entres a mi casa. ¿Quién se acuerda lo que le dijo el centurión a Jesús? Solo di. Eso es impresionante. Hermanos, eso es fe. Solo di la palabra. Y más adelante le dice el centurión a Jesús: Porque yo también soy hombre de autoridad. Y dice, y cuando yo le digo a un soldado algo o mando que eso se hace. ¿No le parece impresionante esto? Eso significa que este hombre había entendido que Jesús era el Hijo de Dios, que tenía toda la autoridad sobre todo. Sobre todo. Entonces había creído ciegamente que Jesús era el Hijo del Dios viviente, que podía hacer lo que él quisiera porque tenía el poder. Y le dice, no, 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 no. Tú tienes tanto poder, tú eres el Hijo del Dios viviente que no necesitas ir a mi casa. Solo di la palabra. Jesús hace una declaración muy impresionante. Y le dice, ni en todo Israel, Jerusalén, dice, se ha encontrado alguien con tanta fe. Qué bueno es que pudiéramos nosotros tener la fe de este centurión. Qué glorioso sería que usted y yo pudiéramos tener la confianza en Jesús que tenía este señor. Y que dijéramos, Señor, solo di la palabra. Tú tienes tanta autoridad que no es necesario que yo venga y haga tantas cosas. Tú tienes el poder para hacerlo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Allá en Juan 11 del 1 al 3 nos encontramos con un pasaje que ya estudiamos con el pastor. Nos encontramos con este cuadro del que estamos hablando hoy. Un cuadro similar. Si usted le presta atención, es un cuadro similar al cuadro narrado en Mateo del siervo del centurión que fue sanado. Es más, también Marta hace una declaración. Marta declara su fe a Jesús y le dice, yo creo que él resucitará. ¿No le parece similar esta declaración? No, 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 Señor, no vayas a mi casa. Tú tienes el poder, solo di la palabra y mi siervo sanará. Marta, Señor, yo creo que él resucitará. Yo creo que él resucitará. Y le dice, yo creo. El centurión dijo a Jesús, solo di la palabra. Él había creído ciegamente en lo que Jesús era capaz de hacer por lo que él era. Marta también lo creía entonces. Entonces, ¿por qué Jesús no lo sanó a la distancia? Si dice la Biblia que Jesús amaba con todo su corazón a su amigo. Es más, lo amaba tanto que más adelante en algunos versículos que vamos a estudiar el próximo domingo con el pastor, nos dice que cuando Jesús llegó y vio conmovida a Marta y a María y a todos los judíos que habían venido de Jerusalén a darle las condolencias, estaban todos llorando. Y cuando ve Jesús que todos estos, él también se conmovió. Y de ahí viene uno de los versículos que creo que durante, inclusive hasta en la escuela dominical nos lo aprendimos, ¿verdad? Jesús lloró al ver. Algunos dicen que Jesús lloró al ver la incredulidad del pueblo. Algo otros dicen que Jesús lloró porque amaba a su amigo. Algo otros dicen que Jesús lloró en ver el dolor de Marta y María. Lo que la palabra dice aquí es que Jesús amaba a estas tres personas. Y encontramos en la Biblia que si Jesús amaba, Jesús sintió también dolor por su amigo. Compasión por estas dos mujeres. La respuesta a esta pregunta la encontramos en Juan 11:4. ¿Qué dice Juan 11:4? Oyéndolo Jesús dijo, ¿qué dijo hermanos? Todos juntos. Esta enfermedad no es para, sino, ¿para qué es la enfermedad hermanos? Para la gloria de Dios. ¿Y qué sigue después? Para que el Hijo de Dios sea glorificado Ah, para que crean, para que al ver esta señal, todos aquellos que están llorando, ¿verdad?, por este, y que vean que Jesús resucitó a su amigo, crean. Y que el Hijo sea glorificado, que el Hijo sea exaltado. Y estas señales fueron escritas para que los que crean en ellas, crean que Jesús es el Hijo del Dios viviente. La respuesta es maravillosa. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Cuando Jesús habla acerca de muerte, Jesús está refiriendo a una muerte eterna. No al dormir del Hijo de Dios, sino para gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amada iglesia, ¿cuántos momentos de angustia, de aflicción y de dolor? Momentos que nos quitan la paz, que crees que son azotes, que crees que son castigos, que crees que te sobrevinieron por algo, que en verdad no son lo que tú crees. Muchas veces lo que Dios busca en los momentos difíciles en nuestras vidas es la glorificación de su nombre. Que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado, que su nombre sea honrado en esos momentos. Muchas veces las enfermedades están en nuestras vidas para formarnos, para llevarnos a parecernos a la imagen, a la altura de Cristo Jesús. No todas son consecuencia de un pecado, pero sí todas Dios las encamina para bien. Esa es la gran diferencia de los hijos de Dios. Todas Dios las encamina para bien. Verás, cuando Marta sale corriendo a encontrarse con Jesús, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús la tranquiliza con la siguiente promesa, tu hermano se levantará, tu hermano solamente duerme. Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Yo quiero leer este pasaje bíblico porque me parece muy interesante por el tema que estamos leyendo, Lucas 10, 38 al 42. Ojo, tengamos en mente quién fue la que salió corriendo al escuchar que Jesús estaba llegando. ¿Quién salió corriendo a encontrar a Jesús? Marta. Cuando usted tenga en mente esto y lea lo que vamos a leer, le va a parecer glorioso. Dice el versículo 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Marta lo recibió en su casa. ¿Quién lo estaba recibiendo cuando estaba llegando donde Lázaro? Marta. Tenía ella una hermana llamada, ¿cómo se llamaba? María. Que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Ojo, ojo al espacio aquí. Marta, por su parte, se sentía abrumada. Porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor. Y nadie se la quitará. Nadie se la quitará. ¿Te das cuenta que aquí ya cambian los papeles? ¿Te diste cuenta? que quien salió al encuentro a Jesús no era la que estaba a los pies de Jesús en esta escena, sino que fue Marta, la que siempre pasaba ocupada en los quehaceres. Y también te diste cuenta que es la que le dijo a Jesús: Jesús, Señor, perdón, creo que Él resucitará. Y creo que Él resucitará en el día de la resurrección. No fue María la que estaba a los pies del maestro y que le dijo: y esto no se le será quitado, no se le quitará. Fue Marta. Y yo me preguntaba, ¿algo aprendió en aquella reunión con Jesús? Yo decía, ¿algo aprendió? Que el maestro era capaz de todo. ¿Te das cuenta? Versículo 24 le dice: yo sé que resucitará en la resurrección y en el día postrero. Versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, aunque no morirá eternamente. Y le dice a Jesús: Marta, ¿crees esto? ¿Qué le respondió a ella? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Marta, Marta, turbada y afanada en esta escena. Pero en la otra escena, cuando Lázaro ha muerto, le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y mire cómo termina, y le dice: que has venido al mundo. Esta es la declaración que todos nosotros debemos tener. Yo creo en el Hijo de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera, es lo que creía Marta, porque de tal manera amó Dios. Este era el que Dios había mandado, el que Dios había mandado para que estuviera. Ahora, si seguimos con la narrativa que leímos, Jesús se quedó 2 días más y no sanó a Lázaro porque los amaba. Y quiero detenerme aquí. Jesús no sanó a Lázaro porque los amaba tanto, tanto que Él quería que estuvieran convencidos y que creyeran completamente en Él, que Él era el Hijo del Dios, si dudaban un poco, que a través de este milagro quedaran completamente convencidos. Alguien dijo: Jesús se quedó 2 días más que no sanó a Lázaro porque los amaba y los quería que... Y quería que estuvieran totalmente convencidos que Él era el Hijo del Dios viviente. Allá en el 5 y 6, donde nos dice, 11, 5 y 6. También el 4 que leímos. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo. Hay un propósito por el cual Jesús no corrió. El propósito de las enfermedades en los hijos de Dios es para glorificar a Dios y que su nombre sea exaltado, ya sea en la sanación o ya sea en la fe que cada uno tengamos en Él a pesar de los momentos difíciles. Porque es bien fácil glorificar a Dios, es bien fácil exaltar a Dios, es bien fácil honrar a Dios cuando todo nos va bien, cuando no nos hace falta nada, cuando no tenemos ningún problema, cuando todo es felicidad. Pero ¿qué tal en los momentos difíciles? ¿Cuál fue la respuesta de Job a su mujer cuando le dijo: ¿Todavía mantienes tu integridad a ese tu Dios? ¿Qué le dijo Job? Mujer, ¿acaso no recibiremos de Dios? Job era un hombre próspero, bendecido. Y le dice también lo malo. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre. ¿Qué dijo? Sea su nombre bendito. Mis amables hermanos, Dios es glorificado, mis amables hermanos, en los momentos difíciles. Si Jesús se iba a mostrar a través de esa familia que tanto amaba, de esta forma, y que su gloria iba a brillar de esta forma, era porque había un propósito en ello. Y esto básicamente es fundamental. Si usted lee Juan 1:14 al 16, nos dice que Él se hizo carne, se hizo humano y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, amor y misericordia. Así que, este es el modelo. No ese es el modelo, sino el. ¿Qué pasó? ¿Por dónde estamos?
1-2, 1-2.
Bueno, estamos en Juan 1:14-16, donde dice, y el verbo se hizo carne. O sea, el Hijo del Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero ir aterrizando con esto, mis amables hermanos. Si Jesús se quiere revelar a través de momentos difíciles en nuestras vidas, si su gloria es revelada de esa manera, bueno, de buena gana nos deberíamos gloriar en esos momentos. Porque la gloria de Cristo está siendo manifestada, mostrada en nosotros. Como dije al principio, no siempre los momentos difíciles son consecuencia de o de algo. Algunas veces puede ser que Dios nos deje entrar en esos momentos difíciles porque Él quiere que miremos más glorioso a Jesús. Él quiere que lo miremos más grande de lo que nos podamos imaginar y que esos momentos nos lleven a depender en totalidad de lo que Él es, de Él. Porque es fácil, como decía, creer en Jesús, amar a Jesús cuando todo nos va bien. Pero ¿qué tal cuando en los momentos difíciles no hallamos la salida, no hallamos la alternativa, no, los brazos se nos han caído? Es ahí cuando podemos mirar a Cristo Jesús glorioso y que podamos depender en totalidad de Él y que le digamos: Señor, ¿a quién iremos? Mis fuerzas no sirven. Lo que yo pueda saber no sirve de nada. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Lo quiero dejar con este pensamiento. No mide el amor de Dios para usted según la salud y las riquezas. No mide el amor de Dios para usted según la salud y las riquezas y las comodidades que Él traiga a su vida. Si fuera así, si fuera ese el estándar del amor de Dios, si fuera ese el estándar del amor de Dios, entonces Él odiaba a Pablo. ¿Sí o no? Porque no quiso sanarlo. Porque pasó momentos difíciles de hambre, de escasez. Él lo dijo cuando él estaba narrando su currículum. Después fue que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de todo eso decía: yo he pasado por hambre en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. ¿Se recuerdan cuando también llegó a una isla que por poco y se mueren? Y llegando a la isla que todos podríamos decir, bueno, ¿verdad? Descansamos. Pero llegó y lo muerde allá una serpiente venenosa, ¿se acuerdan? Allá. Él dice: estoy acostumbrado a pasar en estos momentos difíciles como también en tiempos de abundancia. Bueno, por esa razón no podemos medir el amor y las riquezas de Dios en nuestras vidas por cómo Él nos mantenga. Usted y yo debemos medir el amor de Dios, el amor de Cristo a nuestras vidas por su entrega en la cruz del Calvario. Lo dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? A sus hijos, al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida. Mis amables hermanos, ese de tal manera es glorioso. Ese de tal manera es incomparable. Ese de tal manera, ni tu esposa, ni tus hijos, ni el tan grande amor que puedan tenerle las madres a los hijos, los padres a los hijos, se compara. Ese de tal manera trasciende más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar, de lo que significa el amor. Ese de tal manera significa que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que tú mereciendo el infierno, que tú mereciendo el castigo, Él de tal manera te amó. De tal manera te amó. Y me amó. Él nos ha amado por lo que Él es, para glorificación de sí mismo, para honrarse a sí mismo. Mire, y quiero dejarle tres puntos importantes o tres aplicaciones importantes esta noche. ¿Cómo se muestra Jesús hoy ante nosotros? Número uno, con una fuerte verdad profunda de sí mismo. Número dos, con profundo afecto de amor para sus hijos. Número tres, con una acción poderosa de sí mismo llamada resurrección. Número uno, con una fuerte verdad profunda de sí mismo, que le encontramos en el 14:6 de Juan, donde dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Qué fuerte declaración de Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino solamente por mí. Número uno, yo soy, no hay más. Su demostración de su gloria nos da plenitud de gozo, nos da plenitud de paz. Una vez alguien dijo, no hay angustia más grande que la inseguridad de la salvación. No hay gozo más grande que saber que Cristo Jesús nos haya dejado la verdad y nos haya amado de tal manera. Número dos, con profundo afecto de amor para sus hijos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese de tal manera, qué glorioso, ¿no? Qué glorioso. Es muy profundo. Amó Dios al mundo. Su Hijo amó al mundo y se entregó mostrando su gloria como el Hijo del Dios viviente. Termino con la tercera. Con una acción poderosa de sí mismo, llamada resurrección. Versículo 25 que leímos. Que dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué significa esto? Que la muerte no tiene poder sobre él. Y quiere que le diga algo, mis amables hermanos. La muerte no tiene poder sobre Jesús. Tampoco la muerte tiene poder sobre los hijos de Jesús, sobre los hijos de Dios. Porque así como Él vive, también nosotros viviremos. No le escucho muy convencido, pero quiere que le diga algo. Así como Jesús venció la muerte, usted y yo, en Cristo Jesús también vencimos la muerte. ¿Qué significa esto? Que usted y yo no vamos a morir. Si Dios no ha mandado a Cristo a llevarnos, usted y yo vamos a pasar a descanso, así como Lázaro. No se preocupe, Marta, no te preocupes, María. Él no ha muerto, Él duerme. Mis amables hermanos, si un familiar suyo era hijo de Dios, este no murió, este está durmiendo. Si usted y yo un día dejamos de respirar, porque Dios así lo quiere, no vamos a morir, vamos a dormir. Y en el día del Señor resucitaremos, así como Cristo Jesús también resucitó. En aquel día vamos a resucitar así como Cristo Jesús resucitó. Nos levantará y estaremos juntamente con Él. Gloria al Señor. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor en acción de gracia? Esa es la diferencia de todo el resto del mundo. Que sus hijos un día resucitaremos para estar con Él. Yo soy la resurrección y la vida. La muerte no tiene poder, autoridad sobre mí. Yo tengo toda la autoridad sobre todo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Haciendo referencia a quién, a Lázaro. ¿Ustedes creen que él está muerto? No, él no está muerto, él está vivo. Él solamente duerme, la muerte. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, todos nosotros, nosotros que vivimos, que hemos creído en él, ¿qué dice la palabra de Dios? No morirá eternamente, solamente dormiremos para que en el día del Señor él venga y nada más nos despierte para estar con él. Lo pongo de esta forma: al sonar de la trompeta, ¿qué dice la palabra de Dios? Los muertos en los que duermen, ¿qué va a pasar? No le escucho bien. ¿Qué va a pasar, hermanos? Vamos a resucitar. ¿Pero por qué vamos a resucitar? Porque Cristo Jesús venció la muerte. Por esa razón. Por esa razón Jesús dejó que recordáramos su muerte. Porque solamente por su muerte es que usted y yo también tenemos entrada al trono celestial. Tenemos la resurrección asegurada en él. Porque él la venció. Porque él la venció. Así es que, mis amables hermanos, termino solamente leyendo el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Solo dormiremos como Lázaro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este día.